arriba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a todos los radio oyentes en Cuba y en cualquier parte que tengan la oportunidad de escucharnos y que nosotros tengamos la suerte de escuchar, que ustedes nos escuchen. Gracias a la oportunidad que nos brinda la Radio República y al mismo tiempo la consideración que tiene con nosotros el directorio democrático cubano, nos dirigimos a ustedes, como todas las semanas, para mantenerlos informados de la posición del movimiento y el partido 30 de noviembre en Cuba con respecto a la situación desgraciada que vive nuestro país bajo la dictadura castrocomunista. Para empezar, tenemos aquí a Agustín País. Inicia sus palabras con ustedes.
Buenas noches. Un gusto la oportunidad de hablar con el pueblo de Cuba, que sea por onda corta. Rápidamente, tengo aquí una nota que dice que desde Ciego de Ávila, Yoleisis Pérez Ferrer reporta actividad de oración por los presos políticos cubanos. En Ciego de Ávila, donde está la representación principal en Cuba del Movimiento 30 de Noviembre. Así que una vez dada el reporte este, quiero referirme a algo sumamente importante que salió en la televisión cubana en Santiago de Cuba, acerca de la realización en Teleturquino de la serie histórica Frank País, que ellos han titulado Semilla de una ciudad, dirigida por Deiro Chang. El realizador valoró este encuentro con la combatiente Acela de los Santos como una de las prácticas más enriquecedoras de la profesión. Y quiero entrar desde un principio en el comentario que el gobierno de Cuba parece que ya se le acabaron las figuras importantes de la revolución y entonces está llegándose a Frank País, mi hermano. Pero Frank País, como de todos es sabido, fue un combatiente totalmente anticomunista. Y es muy importante destacar, antes de hablar de lo que hizo este señor de la televisión cubana, que semanas antes de morir, Frank le envió a Fidel, con fecha de julio 7 del 57 sería, sí, el reporte de que él, junto con un par de revolucionarios más, había acordado una reorganización del 26 de julio con el esfuerzo democrático que era el de la revolución de aquella época. O sea, la revolución se hizo para devolver a Cuba la democracia que fue rota por la dictadura de Batista. Y esta realización civil de la revolución fue totalmente borrada por Fidel Castro una vez que llegó al poder. Pero Frank dejó en esta carta que le hizo a Fidel el 7 de julio lo que se había hecho, y no solamente un recuento de lo que se había hecho hasta esa fecha, sino hacia el futuro. ¿Qué era lo que quería el 26 de julio para el futuro de Cuba? Y esto se hizo en esta carta que le dirigió a Fidel, donde le decía cómo era que había reorganizado el 26 de julio a escala nacional y había hecho una organización para, una vez llegada la victoria, ir a elecciones democráticas, restaurar la Constitución del 40 y todo lo demás. Todo esto fue borrado por el comunismo que implantó Fidel Castro en Cuba. Pero la figura de Frank y su sepelio, que reunió a más de 100.000 personas en Santiago de Cuba, y ahí están las pruebas tomadas por películas, generó en Santiago de Cuba un sentimiento hacia Frank como hijo predilecto de la ciudad y que había encauzado la realización de lo que quería la revolución. Pero no sé por qué ahora, a estas fechas, y me asombra que el gobierno cubano haya cogido la figura de Frank y la haya querido transformar como que apoyaba al comunismo en Cuba. Y, en fin, después de tantos años, el canal Teleturquino en Santiago de Cuba ha salido con este programa de varios días. Y voy a leer lo que salió en la prensa acerca de este programa. Dairon Chang es el productor. Es uno de esos estudiosos de la historia de Cuba que devuelve la información al público a través de un interesante producto audiovisual. Es de la más joven generación de periodistas de Teleturquino y con el tiempo y las señales de la vida decidió seguirle las huellas a los protagonistas de la Revolución Cubana de ayer y hoy. Lo que ama de su profesión es esa parte poco explorada por los profesionales de la información ante el exigente llamado de la inmediatez. Dairon Chang es un realizador que investiga bien apegado a los especialistas de los temas históricos. Hace más de 3 años que este joven, que aún no celebra las 3 décadas de vida, dedica su talento a la realización de crónicas seriadas. Distinguió el aniversario 500 de la Villa de Santiago de Cuba, y esto es muy importante señalarlo. En la televisión se ha señalado mucho el 500 aniversario de la creación de La Habana, pero Santiago de Cuba es más vieja que La Habana. Hizo los 500 años mucho antes que lo que La Habana lo hizo. Volviendo a lo que hizo Santiago de Cuba, Dairon Chang ahora le tributa al aniversario 60 de la muerte de Frank País a través de la serie Frank País, Semilla de una Ciudad. Y es bueno, y yo le agradezco a él que haya, con el permiso del gobierno, caído en la figura de Frank y señalarle una vez más al pueblo de Cuba y a Santiago de Cuba en particular que fue Frank, nativo de Santiago de Cuba y siempre con la base en Santiago de Cuba, quien hizo este principio de la revolución a escala nacional, porque mientras Fidel estaba en la sierra disparando sus tiritos de vez en cuando, no él, sino los que estaban con él, porque yo creo que Fidel nunca tiró más de un tiro. Esta edición dinámica y sencilla, hilvana, con intencionalidad, entrevistas, fotografías y testimonios en esta serie televisiva. La historia seriada recrea los últimos 83 días de la vida del joven revolucionario y muestra los fuertes vínculos que unieron a este muchacho a su Santiago natal. A través de esta investigación se comprenderá mucho más acerca de la formación hogareña de Frank y la influencia de Doña Rosario, su madre, con ese pensamiento evangélico y patriótico. El segundo capítulo, o sea que esta serie constó de 3 capítulos. El segundo capítulo viaja a los tiempos estudiantiles para adentrarse en la siguiente historia en los aspectos de su sensibilidad artística y vida amorosa. El pensamiento pedagógico y la forma en que conoció a Fidel Castro se transmite en pantalla a través de uno de los últimos testimonios que ofreciera la combatiente María Antonia Figueroa. María Antonia Figueroa, quien sí conocí, era secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba, y fue a través de las bolsas del Partido Comunista que Frank pudo pagarse el viaje a México para conocer a Fidel Castro antes del principio del alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Frank País, Semilla de una Ciudad, exhibe desde un montaje dinámico la historia de uno de los protagonistas de la revolución más queridos por el pueblo cubano. Las habilidades del editor santiaguero Denis Ruiz se aprecian en cada uno de los 7 capítulos, al igual que el alcance e intencionalidad del trabajo del director de fotografía Frank de la Guardia. La serie muestra al público aspectos poco conocidos de la vida en clandestinidad de David. David fue uno de los nombres para ocultar su verdadero nombre que Frank usó, así como con su vínculo con la Sierra Maestra y los sucesos luego del asesinato de su hermano Josué País. Frank País, Semilla de una Ciudad, es una herramienta audiovisual novedosa para transmitir la historia nacional a los cubanos. La producción en general estuvo a cargo del canal territorial teleturquino y contó con la asesoría histórica de Maricel Coloma, directora del Centro de Estudios Frank País, y de la escritora Yolanda Portuondo. Es importante notar que ya el gobierno comunista, aunque quieren opacar la personalidad de Frank como participante y director de la Revolución Cubana que llegó al triunfo, no pueden opacar su figura, y entonces, como la figura de Frank es una figura anticomunista, simplemente han opacado la parte anticomunista de Frank y pone la otra parte. Con este ofrecimiento, Dairon Chang suma 6 series históricas a su currículo como realizador audiovisual. Como adelanto, anuncia sendos proyectos relacionados con la historia y la cultura de la provincia de Santi Espíritus y el aniversario 70 de la Universidad de Oriente. Hasta aquí el comentario que salió en la prensa del programa que hizo el señor acerca de la figura de Frank País. Yo creo que por mucho que traten de opacar la importancia de Frank País en el triunfo de la revolución, porque es importante señalar que mientras Fidel estaba en la sierra, Frank estuvo organizando el 26 de julio a escala nacional y hizo este documento acerca del movimiento 26 de julio que reclamaba la democratización de la victoria una vez celebrada esta. Y organizó el movimiento 26 de julio a escala nacional. Y esto es muy importante que la gente lo reconozca. Y en una de sus de los párrafos que Frank le dirige a Fidel acerca de cómo él y otras personas habían organizado el 26 de julio, que el representante de la sierra del 26 de julio era solamente una persona. En fin, todo esto con el tiempo aclara muchas cosas, pero es necesario destacar en este momento la oposición de todos los que conocieron a Frank y a el 26 de julio en su etapa organizativa y democrática, que todo lo que Fidel y su sucesor han hecho de Cuba es una desgracia, pero que llegará el momento que todo esto pasará a la historia, y ese momento llegará. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues buenas palabras. Gracias por esa información que tú nos das. En oportunidades futuras podremos disponer de más información de Radio Turquino con respecto a este asunto y probablemente respondamos a algunas contradicciones que seguramente van a ser mostradas en ella. Continuando el programa anterior que nosotros iniciamos, una respuesta a los inteligentes cubanos contrarrevolucionarios marxistas, con atención al señor Raúl Castro, continuamos hoy. Este es un trabajo largo que conlleva desde el principio de la revolución hasta el triunfo de la revolución y después durante el proceso contra la revolución que se inició en septiembre de 1960. Continuando, a la muerte de Frank comienza una reorganización del movimiento dirigida por René Ramos Latour. Daniel, se adopta la estrategia de los frentes de lucha a tenor de las líneas de la Tercera Internacional a sugerencia de Armando Hart. Frente Obrero, Frente Estudiantil, Frente Profesionales, o sea, instituciones cívicas organizadas bajo el 26 de julio. Se produce el alzamiento en la Marina de Cienfuegos, acción que demarca mayor, pero fracasa al final. La reorganización sigue y a la vez el movimiento 26 de julio comenzó a recaudar dinero en forma sustancial. La lucha había alcanzado un grado mayor que interesaba a los inversionistas que pensaban en el posible cambio, es decir, vislumbraban un posible éxito que no dependía todavía de la sierra. La sierra acepta la tesis de huelga general y se compromete a respaldarla editando un documento de 21 puntos firmado por Fidel Castro en el cual reconocía a los frentes de lucha como base fundamental para un cambio. Se actualizó el viabilizar la estrategia de la huelga general apuntada por Frank y reconocida por Fidel. Al efecto se determinó que era necesario la huelga general en el sector estudiantil previa a la huelga general obrera. Al efecto, se envió a La Habana una misión disciplinaria para poner orden por la actitud indisciplinada de Ricardo Alarcón y las brigadas estudiantiles creadas en la segunda enseñanza que no querían cumplir las orientaciones de la dirección de Faustino Pérez. El día 24 de febrero, al calor del secuestro de Fangio, llega la comisión disciplinaria a La Habana e inicia un trabajo en ese sentido con éxito, a pesar de ciertas actitudes en las que se entreveía la influencia de fuerzas ajenas a la organización a través de estos señores, principalmente Ricardo Alarcón. Para la huelga estudiantil se acude a conseguir el apoyo y cooperación de las secciones Juventudes Estudiantiles y Obreras
de la organización católica HEC y HOC, con magníficos resultados y mejores relaciones que contribuyeron al éxito de la huelga del día 13 de marzo de 1958. Relación que continuó hasta la huelga del 9 de abril, día en el que fueron asesinados dos jóvenes de la Juventud Católica que fueron sacados de una casa de huésped y asesinados a mansalva. Suponemos que la detención fue producto de información dada a la policía. Para cualquier estudioso de las luchas obreras, era más que previsible el fracaso de una acción de esa índole cuando faltaban muchos pasos fundamentales para ordenar la huelga. Pero a pesar de todas las recomendaciones, se da la orden para el 9 de abril de 1958, lo cual fue aceptado por disciplina. En La Habana, Marcelo Salado y Oscar Lucero manifestaron su opinión que era un suicidio ir a la huelga en esos momentos, pero aceptaron actuar solo por disciplina. Y así lo comunicaron a sus cuadros. Había que demostrar que no había miedo. Luego tendríamos la oportunidad de superar los errores. Fidel, ya en las carreteras tratando de respaldar la huelga, recibe la recomendación de Celia y Aide Santa María que tenía que cuidar su vida y los retiran del frente, según narra Hubert Matos en su libro. Pero por casualidad, en esos mismos días, Delio Gómez Ochoa fue elevado al rango de comandante y de Hermidio Escalona al de capitán, los dos holguineros. ¡Qué casualidad! Que la dirección del 26 de julio entra en crisis y la dirección del movimiento pasa del llano a la sierra con Fidel de comandante en jefe, y su primera orden fue enviar a Delio Gómez Ochoa y de Hermidio Escalona a intervenir la dirección del movimiento 26 de julio en La Habana, acelerar el plan de abrir el frente occidental, o sea el de Pinar del Río, al tiempo que se había suspendido el sabotaje a los cultivos de caña de azúcar a nivel nacional. Es decir, la zafra continuaría sin obstáculos. Días posteriores al 9 de abril nos reunimos para analizar orientaciones de Fidel y reorganizar la dirección del movimiento. Hubo acusaciones sobre responsabilidad del fracaso por parte de miembros de Acción y Sabotaje, obreros de la Compañía Eléctrica y Ricardo Alarcón, al que le reclamamos su apatía en cumplir con las órdenes dadas a él, pero más tarde, más porque siguió recomendaciones del Partido Comunista discrepantes sobre la huelga, a la vez que no empleó debidamente el dinero que se le entregó para realizar actividades de sabotaje para el día de la huelga. Luego, Oscar Lucero fue detenido y más tarde asesinado vilmente. Así las cosas, recibimos un aviso de hombres de la mafia que prevenían sobre Delio Gómez Ochoa, indicando que este había sido visto conversando con Pilar García, jefe de la policía de Batista, en los terrenos de la Piquera Gris. Este había sido jefe del cuartel Goicoechea cuando fue asaltado por los hombres de la AAA. La recomendación fue no reunirse con este nuevo jefe por considerarlo sospechoso, más cuando la mafia lo identificó hasta con su propio nombre de guerra, Marcos. No pasó tiempo, Delio convoca una reunión urgente en un sitio que para nosotros estaba quemado, es decir, no era aconsejable reunirse allí. En su infante lleva la citación. Este ocupaba la responsabilidad de coordinador nacional por sustitución, dejando el de responsable nacional de propaganda. Sin preámbulos advertimos del peligro del lugar y anunciamos la no asistencia, recomendando el cambio del sitio de reunión. No hicieron el cambio, no asistimos y el resultado fue que toda la dirección del movimiento 26 de julio en La Habana fue presa. En su infante, ya detenido, accede a entregar todo lo concerniente al alzamiento de la provincia de Pinar del Río, que estaba siendo organizada y se suponía que Agustín Navarrete sería el responsable del alzamiento. Como consecuencia, todo cambia. Pero más tarde se reorganiza esta operación, pero ahora dirigido por Hermidio Escalona, cual no cayó preso, y de esa forma todos los frentes armados estaban dirigidos por hombres que respondían directamente a Fidel Castro. A la sazón, en una imprenta del barrio de Luyanó en La Habana, imprimen en una hoja de la revista Mella un reportaje que denunciaba que el régimen de Batista había asesinado a 20.000 hombres. Y así comienza la propaganda que alimenta el paso de ingreso en la lucha insurreccional del Partido Comunista, reportaje que luego es secundada por la revista Bohemia. A excepción más tarde del segundo frente del Cambrai, que dirigía Eloy Gutiérrez Menoyo, pero desde un principio el propio Fidel orientó a Che Guevara que le diera un trato humillante, esto como orden directa de la Sierra Maestra a la Radio León Feroz en el segundo frente oriental, recibida orden por Augusto Martínez Sánchez, a la vez que en el segundo frente oriental Raúl dio la orden de restringir las operaciones de los hombres del Partido Auténtico que se habían alzado en esa zona y habían aceptado la supeditación al mando de Raúl. Continuando, después de esta disquisición, como consecuencia de la influencia es preferible que terminemos provisionalmente esta parte del trabajo para la próxima semana, porque no tenemos el tiempo suficiente para terminar esta parte, pero aquí podemos hacer un punto. Continuamos después de la adquisición. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que por todo el proceso insurreccional, el proceso de clandestinaje, fue saboteado por Fidel Castro al final. Y fue para controlar el movimiento de acción de derrocar a Batista. Que hubo intereses económicos que respaldaron tanto una parte como la otra. Es decir, cuando no había posibilidades de que la sierra tuviera éxito, hubo dineros que fueron recaudados por el movimiento 26 de julio, que reorganizó Daniel. Ahora bien, posteriormente a eso, cuando se fracasa la huelga de 9 de abril, se suspende los sabotajes a la caña, se realiza una zafra azucarera más amplia, pero sin el clandestinaje organizado en la forma que estaba. No obstante, Fidel Castro empieza a recibir dineros de los azucareros, de los grandes centros azucareros, Fico Fernández Casas, y una serie de personajes que envían dinero a través de una señora, no me acuerdo ahora su nombre, la que te organizó las viviendas esa después del triunfo de la revolución. Esa señora era la que recaudaba el dinero y le llevaba el dinero cash a Fidel Castro personalmente en una valija que era enviada por los industriales azucareros cubanos. Eso es muy importante aclarar, porque realmente el proceso no es tal como la historia lo está indicando. Hay que hablar con las personas que tuvieron participación y que fueron testigos de acontecimientos que eran irreversibles en un momento determinado, porque esa lucha era una lucha muy, muy rápida y no se podían tomar medidas de rectificación. Había que andar en el camino, y el camino entrañaba sacrificio, asesinatos por parte de la gente batista, muerte, prisión, torturas, y toda la juventud del 26 de julio sufrió todas esas torturas y todos esos sacrificios que realmente jamás fueron reconocidos debidamente. El señor Fidel Castro capitalizó el sacrificio de la juventud cubana. El señor Fidel Castro capitalizó el sacrificio de los mártires más destacados del movimiento 26 de julio. Hasta aquí, señores. Muchas gracias. La próxima semana continuaremos.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.